Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibiré un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla, desde la 102.5, Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida al programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Y a don Francisco Frank.
Hola, buenas tardes.
Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado en la Comunidad Valenciana el mundo de la bicicleta, de la voz de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En el trofeo Ciclocross de Picassent, Álvaro García del Bike Scarlett entró en solitario y ganó. Segundo fue Miguel Calatayud del G-Sport y tercero Juan Martínez de Requena. En categoría Junior el vencedor fue Joan Yasser del Hyundai Corillo y en Féminas el Layoret del Deliquia. Ya pasando cadetes, Miguel Solera del Mérida fue el primero. En Master 30, Rafael Donat del Bike Scarlett fue el vencedor. Y en Master 40, Alejandro Seguí del Mongo fue el vencedor. En Master 50, Javier Avellaneda del Ferrer Bikes entró en primera posición. Respecto a la base, en infantiles se impuso Pablo Calvo de Vinalesa, y en alevines Eric Igual de Xàtiva y en principiantes Andreu Galindo del Tibi. También se disputó el trofeo de escuelas ciclistas de Benidorm, que ganaron en infantiles Daniel Pérez de Crevillente y Vicent Zaragoza de Villajoyosa, y en alevines Joel Pastor del Mar Alacant y Jaume Lloré de Alfaz. El próximo fin de semana se disputará la ciclocross de Carlet y la marcha ciclista de montaña en La Nucía.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Don Paco de Casa, ¿qué otras noticias nos ha dejado el pelotón, vamos a decir, que cobra una nómina a final de mes?
Bueno, y vamos a empezar con un libro, Pepe, porque Miguel Madariaga, que a todos os suena, yo
suena,
creo, ¿no?
Suena.
La época de Euskaltel y,
sí,
bueno, ahora en equipos más modernos. Miguel Madariaga ha presentado un libro que se llama Convirtiendo sueños en realidad, que es un libro sobre su vida. Miguel es un tío que empezó de agricultor, ha sido marino mercante, camarero, taxista y chofer. Y siendo chofer es cuando empezó a entrar en el mundo del ciclismo, le cobraba a los corredores 3 pesetas por llevarlos a las carreras y poco a poco fue metiéndose en el mundo hasta llegar a lo que fue el tío. Sí, y sí. Ha presentado ahora un libro sobre ello, habrá que leerlo, ¿eh?
Miguel Madariaga, hay que recordar que fue el manager principal de Euskaltel y Euskadi en sus buenos tiempos.
Pues
uno,
sí.
Uno de los responsables de esa estructura deportiva.
Actualmente no estoy seguro si tiene algo que ver con el equipo Murias o no, no lo sé.
No lo sé.
Pero bueno, seguramente algún tipo de relación cercana tiene, porque no creo que se pueda despegar tan fácil de lo que le ha apasionado toda la vida.
Así debe de ser.
En la presentación del libro, por cierto, se homenajeó a Igor Antón, que está recién retirado. Ya sabéis que otro que se ha retirado es Óscar Pujol, con 35 años. Un ciclista que pasó por varios equipos, el Burgos BH, y sus mejores recuerdos siempre son en el Cervelo. Pues ahora a los 35 años ya ha dejado el mundo de la bici. Y otro que ha dejado el mundo de la bici es Simon Gerrans, de 38 años, que fue plata en el Mundial de Ponferrada 2014. Pero la curiosidad de Gerrans es que lo ha dejado para trabajar en Goldman Sachs en la división de valores.
Curioso, curioso.
O sea, ¿este tío sería una máquina invirtiendo o qué, Paco Frank? ¿Tú qué opinas?
No, yo creo que no sé si hay alguna cuestión comercial detrás de eso, pero es muy raro que en Goldman Sachs hayan metido un ex profesional. Yo no sé la razón, porque el tiempo que ha estado corriendo no ha estado estudiando ni invirtiendo. O sea, no se puede hacer las dos cosas. No lo entiendo.
Hombre, lo lógico es, primero, que o tiene una persona muy allegada, que, bueno, le ha dado esa posibilidad profesional, que es muy loable como otra cualquiera, o, como bien dices, Paco, hay una razón comercial de peso que se nos escapa, obviamente, y que también puede ser. Porque al fin y al cabo no deja de ser una figura del ciclismo.
Sí, pero tampoco parece un mercado en el que buscar inversores. O sea, que no sé, yo me tiro más porque el hombre sí que sea bueno en el asunto, ¿eh?
Bueno, aparte de tampoco sabemos la preparación que tiene para...
Pero no, investigaremos y ya lo contaremos.
Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Sí.
Bueno, ya sabéis que están abiertas también las inscripciones a la quebrantahuesos. Y en esas inscripciones, yo no me había fijado otros años, pero hay una cierta de gente, cierto tipo de gente que está exenta de inscribirse porque tienen, digamos, acceso directo, que son participantes con 15 o más ediciones de la quebrantahuesos, que tienen otra fecha de inscripción en la que ya se podrán inscribir y sí tendrán plaza. Otros que tienen los packs premium, que eso sí que lo hemos visto muchas veces, empresas que te organizan el viaje completo con inscripción a la quebrantahuesos, obviamente es normal que reserven una serie de plazas para eso. Y también aquellos que no fueron agraciados en el sorteo de plazas de la quebrantahuesos y se apuntaron a la Treparriscos el año pasado en un lote en el que se ofrecía que tendrían plaza para 2019 seguro.
Pero, y digo yo, eso no está en contradicción con aquellos que llevan 15 o más participaciones a la quebrantahuesos, ya de por sí tienen la puerta abierta y la forma roja para participar en la edición del 2019, porque si lo que quiere
es... ¿Lo
dices
por si saturan el...?
No, lo digo porque realmente están reconociendo, que yo no digo ni me parece bien ni me parece mal, que la gente que tiene ya con tantas participaciones, gratificarle o reconocerle esa devoción a la prueba. Pero claro, eso se contradice con aquellos que no han podido participar en la quebrantahuesos y tuvieron que pasar a la Treparriscos. Yo no sé si a lo mejor lo lógico sería que dejar paso a gente que todavía que quiere participar y no ha podido.
Paco, yo quería preguntarte si habéis oído alguna noticia sobre la quebrantahuesos, que el retraso ese en las inscripciones ha sido debido a una reflexión. ¿Hay algo detrás de...?
Pues ¿cómo? Yo estaba mirando, no, sí, no. Lo que dices es que por algo del tráfico, ¿no? Por
algo
las
del
normativas.
Tráfico y que hayan sido obligados a neutralizar en las bajadas, como ocurre en casi todas las marchas donde interviene la Guardia Civil. Y ¿sabes si hay buena noticia? Porque eso sí que sería un torpedo a la línea de flotación del ciclista que va a consagrarse allí. Si le paran bajando a Mari Blanc y tiene que juntarse con los que vienen a una hora, ya no vuelve.
Pues no lo sé ahora mismo, pero lo he mirado precisamente por eso mismo que comentas y no he visto nada al respecto. Así como muy... Bueno, se retrasó por esa en teoría y luego simplemente lo han abierto y ya está, pero no han dicho nada.
Bueno, yo sospecho, dado el carácter de negocio de la prueba, aparte de deportiva, que si lo anuncian ahora se quedan sin asistentes. De los 9.000 irían 1.000. Si neutralizan en las bajadas.
Hombre, pero anunciarlo después. Hombre, es una bomba.
Bueno, ese día lo anuncian, que está la Guardia Civil, que la gendarmería se ha vuelto loca y que no sé qué, y organizan un caos, pero la pasta te la llevo ya.
Me parece muy arriesgado eso. Jugar a eso me parece jugarse las futuras ediciones ya al 100%. ¿Eh?
Bueno, es que te juegas las futuras ediciones y si no te juegas también la presente.
Sí, sí, sí. Que no, eso lo veo.
El problema de todo esto es cuando prima el negocio por encima del deporte. Entonces, ese es la hándica que hay. Ahora mismo, en las marchas cicloturistas, deberían de primar, ante todo, la seguridad del ciclista, el deporte y luego el negocio. Porque es que si no, al final, estamos perdiendo el norte, para mí. Sí, primero, sobre todo, está la seguridad de los participantes, ante todo.
Bueno, ya para terminar las noticias, un par de ellas... Una es que la UCI, es que a mí me resulta graciosa, no he profundizado a ver hasta qué punto, regulará el tamaño de los calcetines en los ciclistas. ¿Tú lo has leído esto, Paco?
¿Eso da doping?
Debe tener que ver con algo de la aerodinámica también y tal.
Sí.
No sé, así desde fuera suena como ridículo, igual tiene sus razonamientos.
Bueno, ¿os acordáis que en los Juegos Olímpicos los bañadores
sí,
de
señor.
Los profesionales de la natación, pues oye, tenían una piel
de
tiburón, sí. Y entonces los han prohibido. Y algunos récords que se hicieron antes no han podido ser superados por aquel traje que llevaban. Es verdad que, como las medias no tienen límite, te puedes poner una media aerodinámica, hasta la ingle prácticamente, no sé. A lo mejor hay alguna cuestión de estas, ¿eh?
Sí, puede ser.
Hombre, puede ser. Lo que pasa es que yo entiendo que la aerodinámica para una prueba de 100 metros o un kilómetro, claro, tiene una importancia vital. pero para pruebas de ciclismo en carretera y de fondo y de gran fondo, hombre, toda piedra suma.
Bueno, Pepe, pero acuérdate de la época de Armstrong, llevaba un maillot con no sé qué tipo de tela que supuestamente le daba 2 minutos en una etapa de 200 kilómetros de ventaja.
Tú a Armstrong quítale la gasolina sin plomo. Y...
igual quería disimularlo con el maillot.
Sí. El Wins que se tomaba Wins.
Sí, exacto. Cuando uno va con gasolina sin plomo, pues bueno, va como tiene que ser. Entonces, bueno, yo no sé la mejora dónde está, sino el maillot que te pones, que te da alas, el maillot amarillo que siempre dicen que da alas, o realmente da alas, no sé, cualquier otro tipo.
Y ya para terminar, la última noticia, que ya como pasan tantas cosas y tan rápido, ya no sé si lo habíamos comentado aquí, que es que multaron a la Iseca por ir sin manos en la bicicleta. No, ¿eso lo habéis visto?
No, no lo he visto.
Salió en todas las redes sociales que pues le habían puesto una multa. Allí él lo puso en las redes sociales, propio la Iseca, diciendo eso, que no había derecho, que no sé qué. pero la multa le cayó. Se ve que se estuvo ahí con las manos levantadas para saludar a un amigo. Lo que habría que ver es la historia completa de si se tiró 2 kilómetros sin manos o fue una cosa momentánea. Eso sería interesante verlo, para ver el completo, ¿no?
Lo que habría que ver exactamente es qué artículo del Código de Circulación ha infringido.
Pues no prestar atención a...
Bueno, no, si yo
es
no
te... como ir
si
fumando, yo... ¿no? Será si, la misma cosa.
Si yo no te digo que no lleve razón en la gente que ha sancionado a la Iseca. Yo no te estoy diciendo, te digo que habría que ver el artículo en el que se basa para hacer esto y luego estudiarlo.
Es el mismo artículo que te multan cuando vas conduciendo en un coche y vas bailando con las manos arriba sin tocar el volante. Te pillan y te denuncian. ¿Por qué? Porque no estás donde deben las manos.
Si yo no estoy diciendo de que en este caso el agente de la Benemérita lleve razón o no, sino que simplemente tendríamos que mirar el tema. Y si no es lo mismo, a lo mejor, si te vas a quitar el chubasquero un momento, quitártelo, que eso incluso para un agente de la autoridad lo ve, y cuando estás haciendo la acción de quitártelo encima de la bicicleta, pues entiende, claro, que es un que abandonas el control del vehículo. Podría ser, yo no te digo que no, pero bueno. Ahí está también este punto para... Es un tema de reflexión, donde al fin y al cabo queremos que se nos trate al igual que el resto de vehículos. Uh-huh. ¿Y por qué no?
Claro. Pues 200 euros ahí se quedaron. 100 por pronto pago, supongo.
Paco, ¿alguna noticia más?
Nada más, Pepe.
Por la semana que viene esperemos que más y sobre todo mejor.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Algo que no suele ser habitual, por lo menos yo creo, es que cambien el recorrido en una marcha cicloturista. Eso puede ser debido a algunas inclemencias, lo que sea, en algún día concreto y tal, pero... Este año han cambiado el recorrido en la marcha de Ayora, que es una de las clásicas en Valencia. ¿Es Comunidad Valenciana? Sí. No sé si es Valencia o Alicante.
Valencia.
Es Valencia, ¿verdad? Y han cambiado el recorrido y han incluido un nuevo puerto. La marcha de Ayora son 145 kilómetros y se sube el Campichuelo de primera, las Cabezuelas de tercera, Vallar de primera, Zarra de tercera y el puerto nuevo que se llama Alcoya, que es de primera. Y que para que nos cuente un poco cómo es ese puerto... Hemos traído a quien vamos a traer, a nuestro experto en puertos, Miguel Ángel Granero. Miguel Ángel, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Tú, como nos podemos imaginar, te has subido todos los puertos que son de la marcha, los que eran antes y los futuros, ¿no?
Hombre, sí, es una zona muy bonita que tiene pues muchas formas y muchos puertos para conocer. Pasa que nos pilla un poquito lejos de lo que es del centro de la capital de Valencia, pero bueno, una zona muy bonita para explorar, para conocer y para rodar por allí.
¿Y el puerto este nuevo de Alcoya lo has subido?
Alcola. Sí, es un puerto que lo he subido ya unas cuantas veces, hace poco, a finales de agosto lo subí por última vez. Tenía ganas ya de subirlo, cuando me explicaron dónde estaba ya fui hace un par de años para conocerlo, y la verdad es que es un puerto muy bonito y también exigente, de lo más exigente que hay por ahí. En la marcha lo enlazan, está justo antes de subida al Caroche, que lo tenían como puerto, digamos, emblema y duro, pero yo creo que este va a dar más juego y es más duro que el Caroche. Caroche, bueno, Cuesta Vallar, como llaman, son 2,5 kilómetros, al 9 y al 10, pero este son 4,5 a una media casi del 9. Y eso que el primer kilómetro es más llevadero. Pero que es un puerto muy bonito, te permite ver toda cómo va subiendo todo el valle, los pueblos que hay. Es exigente, tiene una zona, un poquito, un tramo de cemento que en las enlazadas, que ahí llega a picar al 16, es la zona más dura, y tiene pocas sombras, como casi el sol, ahí se va a pasar mal. Y ya te digo, es un puerto que está antes del Caroche, pero que va a hacer un desgaste bastante, bastante importante lo que es en la marcha. O sea, la gente más vale que lleve un desarrollo y se dosifique bastante, si no lo puede pasar mal.
¿El asfalto has dicho que hay trozos de cemento y el resto?
El asfalto está bastante bien, bastante, bastante bien. Para subir no hay ningún problema. Tiene un corto tramo de unos 300 metros de cemento que está en buenas condiciones. El único pero que tiene el puerto, primero, para acceder a él no es un puerto que sea fácil, te tienes que salir por la primera salida que hay hacia Jalance, cuando viniendo desde Cofrentes, y enseguida sale una carretera asfaltada a la derecha y luego otra vez a la derecha una un poquito más estrecha. Ya la organización tendrá que ver esa zona, pues, y que la gente vaya con prudencia. Y luego, sobre todo, una vez coronado, la otra vertiente es más corta, pero los primeros 500 metros tienen cemento y hay una curva de herradura que está un poco rota. Tendrían que intentar adecentar eso, porque la bajada, la gente con prisas y ganas, puede ser muy peligrosa. O sea que bueno, si que pase por allí la marcha va a servir para que ese tramo que está peligroso lo arreglen un poquito, pues oye, bienvenido sea también.
¿La carretera entonces es una carreterita estrechita sin arcén?
El acceso es más estrecho lo que es que la subida propia del puerto.
Pero caben dos coches, o sea, me refiero. ¿Hay línea en el medio, por ejemplo?
No,
hay línea dibujada.
No. Pero es una carretera, no es excesivamente estrecha, pero está ancha. Es bien, es un puerto, porque también un puerto de montaña, si es muy ancho, parece que no transmite lo que tiene que transmitir, ¿sabes? Pero que yo creo que sorprenderá, gustará mucho. Y es un puerto, ya te digo, que creo que le puede quitar el emblema del Caroche a la marcha. O sea, que se hable más de Alcola que del Caroche.
¿Y subiendo hay herraduras? Que siempre al final parece que a los ciclistas nos gusta el tema de la herradura. No sé si será por Alpe d'Huez y lo mítico del Tour o qué.
Hombre, en un puerto las herraduras siempre le dan un encanto especial. El hecho de ir cambiando de girar y ver o tener otra visión, otra perspectiva de lo que estás subiendo, siempre, siempre es bonito. Y luego, pues, visualmente siempre te vas marcando el objetivo hasta la herradura, luego hasta la siguiente. Y parece que escalas y que trepas mucho mejor lo que es hacia la montaña que en un puerto que estás viendo toda la vertiente y todo lo que te falta. Al fin y al cabo, la distancia y la dureza es la misma, pero visual y mentalmente no se lleva igual.
Vale. ¿Y las vistas desde arriba?
Sí, se ve todo allí el valle de Ayora.
¿Se ve la central de Cofrentes también, que has dicho que pasaba cerca?
La central queda un poquito atrás, no se llega a ver. No se llega a ver, esta la tienes al lado, pero subiendo no se llega a ver, te la tapa la montaña.
Bueno, pues entonces el puerto de Alcola, que son 4,5 kilómetros, 8,7 de media, pero el primer kilómetro es a 6,9, o sea, el resto son a 9, 9,3, 9,7, un kilómetro entero, y el último al 8,2, o sea que
sí,
se puede decir que es un...
La parte final suaviza un poquito, pero los 3 kilómetros centrales, que están yendo de menos a mal, son muy mantenidos, no tiene unas rampas que son excesivamente duras, no tiene picos del 20 ni del 18, pero sí que es mantenido. La zona de cemento, que también te pillan unas herraduras, unas enlazadas, se agarra. Es un puerto que se agarra. Y ya digo que como pegue sol, tiene pocas sombras y allí pues se puede pasar mal.
Pues sí, de coeficiente he visto que tiene 106 del coeficiente APM de altimetrías, que siempre está bien como unidad de medida para los puertos. Y nada, Miguel Ángel, pues muchas gracias por habernos contado el puerto. ¿Vas a participar el año que viene?
Bueno, a ver si tengo un poquito de suerte y puedo disponer del día. Me haría mucha ilusión. Y la zona es muy bonita, aún tengo más que explorar por allí. Y bueno, espero con el tiempo poder contar más cosas de la zona.
Pues como siempre, muchas gracias por habernoslo contado, Miguel Ángel.
A vosotros, aquí me tenéis. Venga, hasta ahora. Un abrazo.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, Paco de casa, ¿tú piensas participar en la marcha de Ayora?
Así, en resumidas cuentas, no, Pepe. A mí las marchas ya me tienen aburrido. Prefiero ir particularmente con un grupo de amigos, ir 3, 4, irnos a una zona y estar a nuestro aire, que ir a una marcha cicloturista. Cada vez que voy, me arrepiento.
¿Y tú, Paco?
No, yo hace tiempo que no voy y la última fue a la Quebrantahuesos y a la Treparriscos. He hecho la de Requena, he hecho la de Ayora, he hecho la de Los Lagos, he ido muchas y ya estoy con Paco. Es un riesgo enorme porque la gente sí. Se pone muy nerviosa en la salida, se corre mucho en la salida, la probabilidad de caerte es muy alta, el sufrimiento que le pones por llevar un dorsal detrás es excesivo para la edad y para lo que te pagan al final y seguramente es una buena idea ir una vez a conocer. Y solamente se debería ir de una manera, y es un grupo de gente numeroso con la promesa ante notario de que se van a esperar todos. Porque eso se dice a la marcheta.
Pero
a la
de
marcheta,
amigos, dices.
De amigos. A la marcheta significa que, bueno, estás pendiente del amigo a ver si te lo dejas. Entonces, claro, cuando pincha a alguien, te haces el loco, no ves nada y sigues para adelante.
Hombre, Paco, en los puertos hay que atacarse.
Bueno, vamos a ver. Yo he visto, en la Quebrantahuesos lo he visto de todo. Y he visto unos grupos, normalmente eran del norte, sobre todo de Bilbao, que salían 40 personas entre chicos y chicas a correr y, bueno, hacían 10 horas, pero paraban a comer. Cuando alguien tenía un problema, paraban todos.
Es que es una marcha cicloturista.
Iban hablando, oye, y lo pasaban bomba. Y decían, sí. Es que venimos ya 10 años seguidos porque lo pasamos pipa. Entonces, claro, sí. Les importa un comino el tiempo. Les importa.
Pero ese es el concepto, el error que entiendo que el cicloturista tiene o tenemos.
Bueno, no es un error, Pepe, son épocas. Hay épocas en las que tienes la emoción de que competir, de a ver quién hace menos tiempo, pues ya
pero,
está.
Pero llegas,
nosotros
pero,
no
pero
estamos
eso,
en esa.
Eso sí que te lleva a que se incremente el riesgo en mucho. No solamente para el que va con esa mentalidad, sino para el que va con una mentalidad de pasarlo bien, como decías.
Bueno, vamos a ver, todos hemos ido o todos tienen que ir alguna vez a una marcha.
Sí, sí, eso
porque
sí, por supuesto.
Practica ciclismo semanal, tiene que ir a una marcha a comprobarse, a medirse y
sí.
Tal. Pero,
y a saber lo que es, y es una experiencia, es. Por supuesto.
Entonces, hay que ir a algunas marchas y llegar a un momento de ya no ir tanto o no ir casi nada, pero haber ido antes para verlo.
Sí, 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 claro, por supuesto. No puedes estar toda la vida con que te cuenten los amigos esa experiencia. La tienes que vivir. Lo que sí es cierto que los que ya llevamos muchos, muchos, muchos años en el mundo de la bicicleta, las marchas cicloturistas, no a todos, pero sí a la gran mayoría, ya creo que llegan a un punto que nos satura. Pero sí. Bueno, eso están ahí para vamos a ver, el disfrute de todo, de todo el pelotón aficionado. Porque luego lo que te digo, dentro del pelotón están profesionales, semiprofesionales, amateur de primero, amateur de segundo, el vecino del quinto.
No, y luego la alimentación, hay quien lleva al piste de primera, de segunda y de tercera.
Y los que van solamente con agua y muchas veces hasta se le acaba. Pero es lo que hay.
Bueno, y de las marchas cicloturistas que estamos hablando, nos vamos a ir ya a lo que es competición plena y dura, porque siempre surge la duda de qué modalidades de ciclismo son olímpicas y cuáles no, porque en ciclismo hay millones de modalidades por todos los sitios. ¿Cuáles han conseguido ser olímpicas? Y para eso hemos traído a Alfons Bayonas, que está con nosotros al teléfono. Hola, Alfons, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Tú sí que sabes cuáles son las modalidades olímpicas de ciclismo, ¿verdad? Y en qué consiste cada una. Que nosotros nos sacas de pista y en línea y ya está.
Pues sí, hay varias modalidades, tanto olímpicas como paralímpicas. Que tampoco no hay que olvidar.
¿Pero son las mismas?
A compañeros paralímpicos. No, por desgracia, no. Básicamente, en modalidades olímpicas tendríamos el ciclismo de carretera, en línea y contrarreloj. La pista, la BTT y BMX en dos modalidades, BMX en carrera y BMX en freestyle. Esta es nueva ahora en Tokio 2020.
¿BTT ¿qué es? ¿Un circuito y dar vueltas?
Mountain bike.
O sea,
sí,
una,
exacto.
En lo que participa
circuito
Hermida,
cross country,
¿no?
Y dar vueltas al circuito. Uh-huh. Se dan en función de la categoría, si es masculina o femenina, pues se da un número de vueltas diferente, pero sobre el mismo trazado y en dos días diferentes. Y en las modalidades paralímpicas.
Alfonso, antes de pasar a paralímpicas, BMX, las dos modalidades que has dicho, ¿en qué consisten? Has dicho freestyle y BMX.
Y BMX estaría race, que sería carrera. Es un circuito de BMX con sus diferentes saltos y zonas y demás, que tiene la salida en un punto más elevado y el final, después de varios recovecos, suele estar muy cerca de la misma salida.
Este que suele ver en los vídeos que van pegando saltos como en badenes, curvas súper... No
del todo. O sea, en parte sí, pero es diferente. Aquí se salen parrillas de 8 y se van pasando rondas, los 4 mejores van pasando rondas hasta que se llega a la final con los 8 mejores. Uh-huh. Pero ahí se compite codo a codo. La línea de parrilla es la misma. Quien tiene mejor tiempo de los cronos de clasificatorias elige carril. Lógicamente, se suele elegir el carril que tienes la primera curva por el interior para poder ir más rápido, salir el primero. Uh-huh. Pero lo demás, sobre el papel, es igual el recorrido.
¿Y este ha sido olímpico otras veces? ¿Esto ha sido olímpico otras veces también? Sí,
sí, este ya fue olímpico en Río y fue olímpico desde Pekín, creo que fue la primera vez. Uh-huh. Ya se ha repetido Pekín, en Londres, Río y seguirá aquí en Tokio.
Bueno, tiene pinta de ser espectacular este, sí.
Lo es. Lo que pasa que, por desgracia, en nuestro país no hay esa mentalidad y los mejores BMXeros de España no llegan ni a clasificarse. Bueno. No es que no lleguen a la final, es que no llegan ni a clasificarse. Entonces, tienen un nivel que es un deporte que aquí se ha estado muy abandonado por la federación y por más esfuerzo que han hecho los clubs, o sales a correr a Francia, a Inglaterra, a países que tienen mucho nivel, o realmente es que es otra liga. Sí. Es como intentar competir un equipo de segunda regional con un equipo de Champions.
Ya.
Por más esfuerzo que le quieran poner, es imposible. O sea, no conseguirán hacer nada.
Vale. ¿Y el otro?
Entonces,
¿y el otro?
Esa sería una de las modalidades. Sí. Y la otra, que es nueva en Tokio, es el freestyle, el BMX freestyle. Que esta sí que sería lo que se suele ver en los vídeos, con zonas espectaculares, unos saltos impresionantes y hacen trucos en el aire. Entonces, cuando saltan, no es tanto llegar el primero, porque aquí se va saliendo individualmente y tienen varias tandas para hacer su ronda de saltos, sino que lo que se valora es la estética, es la limpieza en el salto, es el atrevimiento. Si alguien hace un salto que simplemente para ellos, para nosotros sería una locura, simplemente hace un backflip, una voltereta hacia atrás, no punto lo mismo que si a la vez de hacer el backflip, hacen un mix-up, que es girar el manillar completamente de la rueda delantera hacia detrás, o si hacen un tail whip, que es girar toda la bicicleta por delante del manillar, o si hacen un no-hands, que es quitar las manos, un no-foot, que es quitar los pies, y todo eso se puede hacer un combo y irlo sumando, de manera que al final hacen unos saltos que en una sola volada igual han hecho 7 u 8 piruetas.
Wow. Esto es como la natación, digamos, como los saltos de natación. ¿No?
Exacto, sería similar, sí, sería uh-huh. similar. Solo que ahí tienen... Es un trampolín y una piscina con una sola caída y aquí hay varias líneas, varios saltos, más grandes, más pequeños, y cada uno es libre de tirar por donde quiera. Puedes arriesgar más, puedes combinar y saltar de una línea a otra. Tienes todo el espacio para hacer lo que quieras. Entonces ahí sí que, dentro de que se valora con criterios personales, que esa es la parte que a mí no me gusta, o sea, yo entiendo que una competición ha de estar marcada por un registro, por un cronómetro, por un resultado. Cuando ya se entra a valorar si a un juez le gusta más un tipo de saltos u otro, o tiene más afinidad por un personaje u otro, entiendo que su criterio está un poco influenciado. Entonces, Es mi criterio, lógicamente. Eso habrá quien dirá que son totalmente imparciales y que votan por igual al de su país que al de al del país de al lado. Pero bueno. Y ahí sí que quien es valiente y tira trucos muy complicados, pues tiene muchas más posibilidades de ganar. Pero también tiene muchas posibilidades de caerse.
Ya. Yeah. ¿Y quién es la principal figura mundial de esto?
Es muy volátil. Es muy volátil porque los que son figuras mundiales ahora no lo serán dentro de 3 meses y mucho menos dentro de 2 años.
No me digas, están 3 meses que igual, ya no es el mismo tío.
Hay un top 10 para entendernos que son bastante fiables, pero que igual esta semana hacen una competición en Holanda y ganan la prueba. Y la semana que viene hacen otra competición en Italia y quedan en el 15. Pues depende del tipo de circuito, si es tierra, si es park, si es son módulos, si es street, depende del tipo de terreno por el que se muevan, si tienen más o menos afinidad, de cómo estén ese día, si ese día te levantas hecho polvo porque te has caído entrenando cualquier cosa, pues ese día no tienes la misma movilidad que otra semana que estás fresco. O si acabas de planchar un truco complicado en el home pit, la cama de espumas, que es donde se entrena, y estás motivadísimo, pues ese día estás que te sale. En cambio, otro día, yo qué sé, estás triste por algún acontecimiento personal, familiar, lo que sea, pues no tienes la misma motivación.
Entonces, sí, eso está claro, pero tú fíjate que, por ejemplo, en otras competiciones también tienes esos factores, pero los top figuras siempre suelen ser. En tenis también tienes esas, en cualquier deporte, y al final tienes...
Sí, ¿no? Porque tienes a un Djokovic o un Nadal, que son unos cracks en su campo, y si tienen una jornada mala, igual no pasan de 16avos de final.
Sí, pero porque, a lo largo del año se mantienen en un nivel alto.
A lo largo del año suelen ser fiables. Por eso suele haber un top 10, más o menos, que son gente que están ahí. Pero es que dentro de ese top 10 no te podría colocar 1, 2, 3, 4. O sea, el que hoy es 1, mañana puede ser 8. Y pasado mañana 3, y después 10. Es muy muy relativo. Por ejemplo, tenemos a un corredor que es de aquí, que es Andreu Lacondegui, que es de aquí, cerca de Barcelona, y en la última década se podría decir que se ha mantenido dentro del top 10. Sería igual arriesgado decir que hasta del top 5, pero ha habido años que prácticamente se los ha pasado en blanco. Uy. Por lesiones, por temas personales, por el motivo que sea. Pero a la que vuelve a estar otra vez con el día ese plus, vuelve a estar ahí en el podium o ganando. Uh-huh. Es muy relativo. Como siempre se depende del criterio de un grupo de jueces, es muy relativo.
Uy, y has dicho que en paralímpico eran diferentes modalidades olímpicas. ¿Cuáles son?
Sí, en paralímpico únicamente hay carretera, en línea y pista. Y ya está. O sea, carretera. Es decir, en línea y contrarreloj y pista, sería la otra modalidad. Y dentro de eso, dentro de la pista, que también es más complicado y más técnico también para explicarlo, también hay diferentes distancias en las mismas modalidades.
Sí, que, bueno, y ahí está todo el tema de las categorías, de los millones de categorías que hay.
Es un follón.
Sí, que nos estuvo explicando el otro día... Ricardo Ten, precisamente eso, que había unos criterios, tienes el número 735 de criterio, entonces entras en la categoría no sé qué, es que es un lío de la leche.
Sí, eso él lo controla mucho mejor que yo, porque él sí que se dedica a eso. Yo la parte que controlo es la del mountain bike y por desgracia a nivel paralímpico no se contempla, con lo cual nuestro deporte siempre acaba siendo el descuidado, el hermano pobre, porque no tiene subvenciones, no tiene planes ADO ni ADOP y siempre estamos ahí luchando por nuestra pequeña porción del pastel.
Alfonso, bueno. Buenas tardes, mira, soy José Villena.
Buenas.
Has dicho que hay distintas pruebas tanto en la categoría de olímpicos como paralímpicos. ¿Vosotros estáis luchando para que se unifiquen las pruebas ciclistas tanto en Olimpiadas como en Paralimpiadas?
Nosotros intentamos, pero esas puertas están siempre cerradas. Los criterios olímpicos
sí.
Lo que hacen es seguir el mandato de UCI. y en UCI son inamovibles, están ahí anclados en 50 años atrás y ya es un milagro que hayan incluido el freestyle, que es una modalidad relativamente joven, pero por la espectacularidad les interesa vender y es ahí, es por ahí por donde han conseguido meterlo, pero si no, no, esta gente no quiere saber nada. A mí personalmente, con años atrás que tuvimos discusiones con Federación Española para que nos permitiesen participar con el tándem en pruebas de descenso,
sí,
no tener categorías, premios y simplemente participar, y nos dijeron que no, que incluso teniendo una licencia UCI a nivel de Federación Española,
sí,
lo que para ellos prevalece es lo que diga UCI. Entonces UCI dice que el ciclismo adaptado es carretera, es pista, y son las pruebas que ellos indican, que puedo participar en ciclismo cuando quiera, ¿vale? Pero es que si yo lo que hago es BTT, hasta que la carretera no tenga ramas y piedras y saltos y tierra, no será lo que yo hago.
Claro.
Con lo cual, no voy a poder participar nunca.
Bien, está claro que la UCI está anclada en el pasado. Sí, no solamente
en Altamira, pintando
sí,
cuadros.
No solamente sí, sí, en esa faceta, sino en casi todo lo que
otras,
concierne al ciclismo,
otras,
sí. Ellos solamente, bueno, están mirando unas parcelas. Vamos a decir que lo que prima es el tema económico. No, el tema social, bueno, lo tienen que abordar porque se lo exige el guión, vamos a decir, pero es el tema que menos le preocupa.
Es residual. Para ellos es un tema irrisorio. No,
sí, sí.
No les afecta. Por más que seamos el volumen de gente que paga las licencias,
sí, sí,
y que les llena las arcas, lo que prima es la tele. Y la tele lo que quiere son los profesionales. Porque la tele tampoco no quiere el espectáculo, realmente. La tele lo que quiere son los anuncios.
Sí, claro, por supuesto. Pero si, generas espectáculo, generas audiencia y generas anuncios.
Pero no le sirve, porque generas espectáculo durante 30 minutos. Mientras que en una etapa del tour, que la gente está durmiendo delante de la tele, son 4 o 5 horas de retransmisión.
Ya.
Y ahí son muchos anuncios, muchos comentarios, publicidad encubierta,
sí,
muchas marcas que se ven en la tele y les interesa. Son muchas horas de retransmisión.
Sí, eso está claro.
Entonces es ahí donde está la diferencia. Tú si ves una cosa espectacular, pues más que te pongan un banner a pie de... No estarás mirando la publicidad del banner, estarás mirando la imagen espectacular.
Así
entonces,
es.
Eso vende, pero vende los 30 segundos, 50 segundos que ponen en un informativo. Y después de explicarte todo el fútbol y todos los problemas personales que ha tenido el Cristiano Ronaldo o el Messi de turno, entonces te explican en 30 segundos, ¡ay, hay estos que se juegan la vida haciendo esto que es muy espectacular, que no nos interesa! Siguiente.
Sí.
Y bueno, acaba siendo así los deportes, por desgracia para nosotros. Pero bueno.
Bueno, Alfons, pues nada. Sobre todo, muchas gracias por habernos contado hoy las modalidades olímpicas de ciclismo, que ya sabes que te tenemos aquí de vez en cuando para que nos cuentes cositas, y próximamente ya veremos a ver cuál será lo siguiente.
Quería comentaros también sobre el tema de Tokio 2020, que se han filtrado 5 recorridos distintos de los profesionales. No se sabe todavía cuál de ellos será, pero hay alguno que tiene una pinta espectacular. Estarían entre 240 y 270 kilómetros para la categoría masculina, 140, 150 para la femenina. Saldrían desde los alrededores de Tokio y acabarían en el Fuji Speedway, que es un circuito de competición de tipo Montmeló, este circuito de velocidad. Acabarían dando una vuelta por el circuito. La diferencia entre masculinos y femeninos, según la opción de estas 5 que tiene mejor pinta, subirían al Monte Fuji, que eso es una ascensión de 1.000 metros de nivel acumulado en 50 kilómetros.
Uh-huh.
O sea, que eso tiene pinta de ser una prueba para escaladores.
Muy bien, pues ahí lo dejamos, Alfons, y como siempre, muchas gracias.
A vosotros por contar conmigo.
Venga, hasta otra.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Síguenos en Twitter, @todociclismoupv.
inauguramos hoy un nuevo espacio, un nuevo capítulo que algunas veces hemos tocado ya hace muchísimo tiempo, porque bueno, si echamos la vista atrás, este programa ya tiene unos añitos, ¿eh?
Llevamos unos cuantos, pero siempre está muy bien ver diferentes puntos de vista de lo mismo,
¿eh? Por supuesto. Vamos a hablar en este espacio sobre figuras míticas del ciclismo. Entonces, bueno, qué mejor que Francisco Franch para que nos ilustre sobre el ciclismo, yo no diría histórico, porque hay figuras también que acaban de colgar la bicicleta que por qué no tocarlas, ¿verdad, Paco?
Por supuesto. Bueno, cuando habéis hablado de ciclismo nos vamos a referir exclusivamente al ciclismo profesional de carretera, porque en el mundo de la mountain bike todavía no ha aparecido la figura mítica. Cuando la haya, la comentaremos.
Perfecto.
Ni de pista. No.
Entonces, hoy, ¿con qué figura vas a abrir este espacio?
Pues no podía ser menos que por el más grande. Más grande, sobre el que no hay ninguna discusión, bajo ningún concepto, que es el gran Eddy Merckx. Eddy Merckx, que nació en el año 45, ahora tiene 73 años, está retirado mucho tiempo. Cuando se retiró se dedicó a montar una empresa de bicicletas, muchas bicicletas cuadros tienen su nombre, engordó muchísimo, se hizo una operación de estómago y gracias a eso pues sigue viviendo. Pero bueno, era un bicho espectacular, o sea, se le conoce con unos apodos, entre ellos el caníbal, el ogro de Terbueren, el monstruo, o sea, ahora se le llamaría el bicho, el mal bicho. O sea, era una cosa que ahora no podemos imaginarnos cómo corría aquel tío.
Sí, ahora mismo no podríamos, con el ciclismo actual, algún ciclista que se asemeje un poquito a lo que era Eddy Merckx en su momento.
Pues realmente no, porque hay una diferencia astronómica entre él y el segundo. Entonces ya, si lo comparamos con nuestro Alejandro Valverde, pensemos que este ha ganado 11 grandes. Sí. Y Valverde ha ganado una. Uh-huh. Este ha ganado siete Milán-San Remo. Ha ganado 5 Lieja-París-Lieja. Ha ganado 3 Tour de Flandes. 2 Giros de Lombardía. O sea, ha ganado en su vida profesional, ha ganado 525 victorias. Que el que le sigue está a mitad.
Sí, porque Valverde son 100 y poco, me parece.
No, que le son 114.
Y estamos hablando de un tío que gana.
El que le sigue no le llega ni a la mitad. Es decir, que comparar este con el otro, pues no es posible. Este hombre, pues, lo que hizo es, vamos a ver.
Pero Paco, ¿tú crees que tanta victoria y tanta diferencia con el segundo es porque, vamos a decir, que en esos años no había ninguna otra figura que le pudiese hacer sombra, como a lo mejor en otros momentos de la historia siempre han habido 2 o 3 ciclistas parecidos y se repartían los triunfos?
Hombre, sí que había gente. Lo que pasa es que nunca sabremos si es que no han triunfado más porque estaba él o no, pero Felice Gimondi era uno de los grandes también, ha ganado muchas pruebas por ahí, entre el Giro y el Tour, y bueno...
Bueno, por parte de España estaba Ocaña.
Ocaña.
En su momento.
Ocaña, claro. Ocaña ganó un Tour. Ocaña ganó un Tour, este ganó 5.
Sí.
Es decir, que cuando comparamos magnitudes, no por empequeñecer a los nuestros, pero sé que se quedan a la altura del betún. Uh-huh. ¿Eh? La biografía de este hombre, pues era una familia de clase media, sus padres tenían una frutería, y desde pequeños, era un pueblo al lado de Bruselas, y iba a la escuela, y el hombre no quería ir a la escuela. Entonces tenía problemas con su padre. Su padre decía que eso de correr en bicicleta no se iba a ganar la vida ni nada. Y él, todo lo que era deporte de la escuela, lo bordaba, pero no aprobaba nada hasta que llegó un acuerdo con su padre y se fue exclusivamente a correr. Si nació en el 45, en el 64, tenía 19 años, ya fue campeón del mundo amateur. Uh-huh. 19 años. El día 1 de mayo del 65, con 20 años, dio el paso al profesional. En el año 70 fue declarado por todas las federaciones mundiales de deporte como el mejor deportista del mundo, en el año
tremendo,
70.
Sí.
El 25 de octubre del 72 superó el récord de la hora, una cosa que estaba ahí aparcada, se fue al Velódromo de México y hizo una media de 49 por horas, que hay que ver si miramos los vídeos de aquella época, con esas bicis que corría este hombre, nosotros no nos vamos ni a la esquina.
Y sin casco ni nada llevaría.
Sin casco ni nada.
El récord ese sería a pelo, ¿no?
Bicicletas que no eran todavía, el aluminio no se había inventado, era acero. Pesaban 10 o 11 kilos las bicicletas.
No creas, bueno, yo recuerdo que he tenido conversaciones con... ¿Cómo se llama este?
Con el que ganó el más joven la Vuelta a España.
Sí, con Soler. Oh, joven. Con Soler. Y él me ha dicho que las bicicletas... él ganó la Vuelta a Ciclista España en el año 61. Que las bicicletas con las que él corría entonces, que no tenía que envidiar nada a las de ahora. No.
Bueno,
eso lo dice
Angelino. Lo dice él, pero bueno, sí. Aquellas bicicletas eran de acero, un acero muy bueno, cuatro Columbus, hechas a mano perfectamente, no pesaban mucho, pero bajar de los 8 kilos era muy difícil entonces, ¿eh? Y eso que tenían unos cambios de siete velocidades, de 8 o qué más, ¿no?
Sí, sí.
Entonces eran bicicletas que ahora las vendes por Wallapop.
Y bueno, igual valen más que...
Bueno, si son de este...
Como pieza de museo,
pieza de museo te las pagan, pero si no, no las quieren ni regaladas.
Sí, sí.
Y con esto este hombre ganó todo lo que ganó. Si queréis pasamos a lo que es el palmarés. Bueno, este hombre corría de tal manera, se llamaba el monstruo, porque salía a entrenar también siempre por el pueblo, por los pueblos de al lado, en Bélgica. Y cuando iba solo y veía una raya en el suelo, de esas que dejaban las niñas de jugar a goma y todo eso, cuando veía una raya se lanzaba a pasarla. Es decir, era un obseso de ganar. Lo ganaba todo. Era un sprinter, era un ganador de etapas de montaña. Luego comentaremos una de las gestas que hizo, que han pasado a la historia. Ganaba grandes vueltas, defendía la general, era un contrarrelojista espectacular. Es decir, vosotros, con lo que oís ahora, compararlo con los de ahora. ¿Quién es un contrarrelojista excepcional que sprinta, que además gana vueltas y que además ha ganado 3 veces el campeonato del mundo?
No,
ninguno.
Ninguno.
Entonces, bueno, vamos a ver, este hombre...
Hombre, lo que le caracterizaba principalmente era la super mega agresividad que ahora no tiene nadie, porque también es como mal visto, es políticamente incorrecto la agresividad que tenía este hombre en su época. Si ahora la tiene un corredor, seguro que hasta le ponen mal.
Bueno, yo no
casi
lo sé.
Casi estoy que no dejaba ganar ni a sus compañeros
de equipo.
He
mirado los recorridos de aquellos giros y de aquellos tours, son mucho más difíciles que los de ahora. Con unas carreteras llenas de baches, con unas bicicletas peores... Y el tío ganaba con una superioridad enorme. Los demás también corrían. Es decir, ¿qué hubiera hecho este hombre ahora? Pues seguramente los equipos y las marcas comerciales le hubieran indicado que conviene ir al Tour y prepárate para el Tour y no hagas... Pero no, el tío entonces tenía de los equipos en el Molteni y en el Faema. El hombre, al final, tenían problemas con él. Y al final se impuso, le dejaban correr. Es como Messi. Cuando quiere salir, cuando no se va...
Participan en las carreras que tú creas conveniente,
claro,
porque sabes que el equipo tiene siempre un cajón enorme para
eso
recibir
es.
Los triunfos.
El entrenador nunca le dirá, no corras esto, ni se atreve a mentarle.
El director...
Como siempre tuvo, pues a partir del 76 fue perdiendo fuelle con 31 o 31 años. Antes era muy viejo, ahora no, y entonces ya empezó a perder hasta que se retiró, en los 77, 78.
¿Se retiró ya arrastrándose un poco
sí,
o no?
Sí, al final perdió y cuando vio que no podía ganar se fue. Entre otras cosas que ha ganado la Vuelta a la Comunidad Valenciana.
Es
69.
Es un honor para la Vuelta a la Comunidad Valenciana, por supuesto.
Entonces,
por supuesto.
¿Qué ha ganado este hombre? Pues vamos a hacer un poco de repaso. El Giro de Italia lo ha ganado 5 veces. El primero de ellos en el 68. Luego comentaré una etapa mítica que ha pasado a la historia como de las más impresionantes de la historia, que es cuando se presentó en las tres cimas de Lavaredo y ganó ahí el Giro de Italia. El Tour de Francia lo ha ganado 5 veces. La Vuelta a España la ha ganado 1 vez. Es decir, por aquello del palmarés, porque aquí se ve que no pagaban o que sea, no venían. Pero 1 vez vino. Y el Mundial en Ruta lo ha ganado 3 veces. Tres veces. El Mundial en Ruta... lo ha ganado 3 veces y, bueno, lo comparte esas 3 veces con otros. Alfredo Binda lo ganó 3 veces, Rick Van Steenbergen lo ganó 3 veces y nuestro Oscar Freire lo ganó 3 veces. Y luego Peter Sagan. O sea, esos 4 comparten 3 campeonatos del mundo. Pero solamente él y otro tienen lo que se llama la triple corona de ciclismo, que es ganar un mundial y dos grandes vueltas en el mismo año.
¿Roche o quién?
Eso lo hizo él y posteriormente en el año 87 lo hizo Stephen Roche. Uh-huh. Es decir, que de... Vamos a ver. Os paso a decir lo que ganó porque es impresionante. Es que, vamos a ver. Ganó, como he dicho, 5 giros, 5 tours, 3 mundiales y una vuelta a España. Y luego ganó 7 veces la Milán-San Remo. 2 veces la Tour de Flandes. 3 veces la Paris-Roubaix. 2 veces la Amstel Gold Race. Uh-huh. 3 veces la Flecha Valona. 5 veces la Lieja-Bastón-Lieja.
Y no estás hablando de la carrera de Sagunto.
No, no. Y estoy hablando del Giro de Lombardía, que ganó 2 veces, aparte de otras de menor cuantía. Entonces, es una persona que ganó 19 monumentos del ciclismo.
Sí, sí.
Sabéis
sí,
que
sí.
Los monumentos son 5
sí, sí.
carreras.
Sí, sí, claro.
Son las del Norte, Tour de Flandes, la Paris-Roubaix, la Lieja-Bastón-Lieja, la Milán-San Remo y el Tour de Lombardía. Esas las ha ganado 19 veces. ¿Cuántas veces ha ganado que le sigue? De los monumentos.
A ver.
Pues se quedó con 7.
Claro.
Bueno, dos Paris-Roubaix, un Tour de Flandes y una Milán-San Remo. Es decir, una cosa impresionante. No sé, preguntarme cosas porque yo...
Paco, un tema. ¿Tú crees que realmente es el mejor ciclista de la historia?
Sí. Eso no hay duda. O sea,
¿no? No hay ni duda. No, y os diré por qué. No es que sea... No hay duda. Es que hay una clasificación. La UCI ha establecido un palmarés, una clasificación oficial basada en los puntos que se obtienen en cada prueba.
Sí.
Que la asociación de la UCI se llama el Cycling Hall of Fame, sí. Que se publica todos los años y que es oficial. Y entonces esto, a los ganadores de cada prueba les otorga unos puntos.
Sí, sí.
Y con eso va sumando. Bueno, pues está de los 100 mejores, el número 1 Eddy Merckx.
¿Y el segundo?
El segundo es Bernard Hinault.
También es de hace unos años. ¿Y de los modernos?
Eso ya os lo diré en otro programa, porque quiero hacer un programa...
Con esa clasificación.
Con la clasificación. A ver, ¿en qué ranking están los españoles? ¿Qué diferencia hay entre Indurain y Valverde?
Perfecto.
¿Qué pasa con Contador? Solamente como adelanto, os diré los ganadores de las 3 grandes vueltas. O sea, corredores que han ganado 3 grandes vueltas, solamente ha habido 7. Las 3 grandes. Mm. Ahí no está nuestro Miguel Indurain, porque la Vuelta a España le falta. Uh-huh. Está Eddy Merckx, que ganó 5 giros, 5 tours y una vuelta, total 11. Bernard Hinault, que ganó 3 giros, 5 tours y 2 vueltas a España, total 10. El tercero es Anquetil, que ganó 2 giros, 5 tours y una vuelta a España, total 8. El cuarto es Alberto Contador, que ganó 2 giros, 2 tours y 3 vueltas, total 7. Eso sin contar lo que le quitaron. Luego está Chris Froome, que ganó 1 giro, 4 tours y 1 vuelta, total 6. Luego está Felice Gimondi, que ganó 3 giros, 1 tour y 1 vuelta, total 5. Y el último de estos es Nibali, que ganó 2 giros, 1 tour y 1 vuelta, total 4. Y de ahí para abajo.
Oye, ¿cómo le fue a Merckx después de retirarse?
Pues ya te digo, se puso a engordar, lo aceptó bastante bien, pero tuvo hasta los años 80, 80 y pico, pues andaba perdido porque había sido lo máximo y bueno, afortunadamente no le entró la crisis que le tuvo Pantani de tomarse cosas raras y bueno, pues el hombre era de una buena familia, empezó a vivir a gusto, montó un negocio de bicicletas, esas bicicletas luego se vendieron bien y bueno, el hombre está considerado... No sé,
o sea, es una marca consolidada de bicicletas.
Lo aguantó muy bien.
¿En España se vende?
En España se vendió, pero luego ya con el advenimiento del carbono y las importaciones y falsificaciones de la China, pues ha habido otras marcas que pesan menos, pero la Eddy Merckx hace 20 años era una bici normal, como pudiera ser ahora una Canyon o algo así.
Yo recuerdo, coincido con Eddy Merckx en alguna que otra cita, sobre todo cuando acaba la temporada ciclista y cuando la economía española iba bien, aquí hacía un, ¿cómo se decía esto?
Un criterium,
lo hacía Javier Castellar, e imitaba a todos los grandes y más de una vez he estado aquí Eddy Merckx y he coincidido con él y realmente verlo en persona impresionaba en la época en que realmente estaba con sobrepeso.
Eso es. Yo recuerdo en el año 67, el campeonato del mundo, estaba Jan Janssen, que era, no sé si era danés o belga, o, no, era un tío que lo ganaba todo el sprint, era un sprinter espectacular. Y se presentan al sprint Jan Janssen, el otro no me acuerdo quién es, y un tal Eddy Merckx con 21 años. Y Eddy Merckx se lo cepilló. En el año 67. Dicen, ¿quién es ese? Es como si de momento sale un tío que no sonaba nunca, porque claro, nadie lo conocía. Y luego ya se dio a conocer ya en el Giro de Italia, que fue el primero que lo ganó, en una etapa mítica en las tres cimas de Lavaredo, donde había una escapada que llevaba 12 minutos por delante. Y entonces él dejó el paquete, dejó al que iba con él con la General, no sé si era Adorni o era Felice Gimondi, no recuerdo, eso lo contaré otro día. Y bueno, fue avanzando, los fue cazando a los 12 y se presentó con 3 minutos arriba de la cima de Lavaredo, con agua nieve.
Tremendo.
O sea,
tremendo.
Una cosa impresionante. Y ese día la gente dice, bueno, no hemos visto nada igual. Gestas del ciclismo que comentaremos otro día.
Igual está en YouTube y todo ese vídeo.
Está en YouTube, pero lo verás en italiano y muy borroso. Porque, claro,
sí, la calidad será.
Hablaremos también de etapas míticas de otras vueltas y yo quiero comentar una etapa, no sé si os acordaréis, ya en el año 92 en el Tour, cuando se presentó Chiappucci en Sestriere, escapado 245 kilómetros, subiendo 5 puertos y llegando a la meta ganando, con toda Italia en la meta.
Exacto.
Entonces, claro, eso hay que contarlo, por lo que le pasó a Miguel Indurain en esa etapa, con claro, Franco Bona y con los que venían detrás. Esas cosas hay que contarlo.
Todo llegará, Paco, todo llegará. La verdad que nos has dejado con los ahí la boquita, echándonos ahí, goteándonos un poquito ahí de baba, porque realmente la presentación de esta primera figura ha sido extraordinaria y los amantes de ciclismo estamos deseando y esperando que llegue el siguiente programa para escuchar una nueva entrega, Paco.
De acuerdo.
Bueno, y yo creo que ahora mismo nos queda, Pepe, nada más y nada menos que las aventuras de Juan Meira, ya de épica a épica. Ya sabéis que está dando la Vuelta a España en bicicleta plegable y estas últimas jornadas ha estado subiendo los puertos míticos como el Angliru o el Lagos de Covadonga, que nos morimos por escuchar lo que le ha pasado en ellos subiéndolo con una plegable de 3 velocidades. Ahí lo tenemos.
Hola, la semana pasada que hemos vivido en dos plegados ha sido quizás la más dura hasta el momento. Ha sido una semana muy exigente donde nos hemos encontrado pues varios puertos de montaña de los que suben la Vuelta Ciclista a España. Era parte de nuestro reto de estos 6.000 kilómetros que estamos haciendo en bicicletas de 3 velocidades. Y bueno, pues la verdad que desde Oviedo, cuando empezamos a subir Monte Naranco, que bueno, fue una subida, al principio empezamos a subirlo sin darnos cuenta y de buena a primera pues ya estábamos subiendo el puerto. Fue una subida suave y llevadera que la hice con el perrito que viene con nosotros de viaje, con Perry. Lo puse en el manillar y subimos el puerto juntos hasta arriba. Y bueno, para mayor expectación, ¿no?, de la gente, que si lo que se trata es de llamar la atención y de que conozcan la fibrosis quística por todos lados, os prometo que verme a mí así grandote en una bicicleta chiquitita tirando de un remolque con un perrito adelante, pues lo conseguía, ¿no? Llamaba esa atención. Y bueno, cuando llegamos arriba, pues unas vistas espectaculares. Arriba hay un Cristo así con los brazos abiertos y desde arriba se ve Gijón, se ve el mar. La verdad que es bastante, unos paisajes bastante bonitos. Y durante el ascenso te encuentras varias iglesias como San Miguel de Lillo o Santa María del Naranco, que son, vamos, unas delicias, unas preciosidades, que además las vimos ya con la puesta de sol. Así que para Mahinri fue algo magnífico, ¿no?, después de esa subida. De Oviedo tiramos dirección Lara. Lara es Lara, ¿vale?, con la L en y apóstrofe. Y desde ahí vamos a comenzar el ascenso al Angliru. El ayuntamiento nos había dejado dormir allí, en una sala así que tenía techito, que nosotros pusimos nuestras esterillas en el suelo y dormimos hasta que llegó el gran día de subir el Angliru, que bueno, era un puerto donde pues teníamos un poco de miedo, ¿no? al principio, quizás respeto, pero muchísimas ganas, la verdad, porque creo que ahí es donde verdaderamente se muestra el sentido de lo que estamos haciendo. Y es que es una bicicleta que realmente tiene una velocidad para subir. Si nosotros desde que salimos del salón este donde dormimos, ya íbamos en la velocidad mínima. Y ya daba igual que la pendiente fuera de 15, de 20 o de más de 20 como nos encontramos subiendo el Angliru. En un primer momento nos dijeron que estaba cortado por la nieve, pero unas máquinas quitanieve iban delante nuestra, casi a nuestro paso, para despejar de nieve el ascenso. Y bueno, pues fue algo brutal. Brutal. Desde el minuto uno vas subiendo y ves que el Angliru se encuentra a la izquierda. Y tú dices, bueno, pero ¿hacia dónde estoy yo subiendo? Y bueno, pues son 12 kilómetros y medio, creo aproximadamente, que para nosotros se hicieron largos y duros. Y cuando parecía que la rampa no se podía empinar más, se empinaba. Y solo quedaban apretar los dientes y tirar para arriba con toda nuestra alma. La sensación de conseguirlo, de llegar arriba entre la nieve, el frío, venía también una representación bastante grande de enfermos de fibrosis quística de la Asociación de Asturias de Fibrosis Quística, que este esfuerzo es por ellos, y ellos lo estaban comprobando de primera mano, que hasta dónde estábamos dispuestos a llegar porque se conozca su enfermedad y porque la fibrosis quística deje de ser una enfermedad invisible. Pues fue increíble, la verdad, increíble. Lo conseguimos, luego las bajadas espectaculares también, que bueno, la verdad es que el Angliru ha marcado un antes y un después, al menos en mi vida, ¿sabes? Porque ha sido algo muy, muy, muy extremo, y conseguirlo te deja todavía la sensación de decir, ostras, si he podido con el Angliru, ¿con qué no voy a poder, no? De ahí fuimos dirección a La Piloñeta, y desde La Piloñeta es donde subimos Les Praeres, que Les Praeres es un muro, son 5 kilómetros de subida extrema desde el minuto 1, desde el primer segundo, el primer metro que te metes en la subida, ya estás subiendo una pared, y fue realmente brutal, sin descanso ninguno, no te avisa del tirón, sabes que vas a sufrir, que vas a estar ahí el tiempo que haga falta. Daros cuenta que para subir 5 kilómetros nosotros tardamos pues unas 2 horas y media, ¿eh? Para subir 5 kilómetros que tiene ese puerto, calambres en las piernas, el cansancio acumulado, las muñecas, los dedos de agarrar fuerte el manillar, fue durísimo, pero cuando llegas a esos prados arriba y esa paz, ¿no?, que te encuentras arriba y dices, ¡buah!, un puerto más conseguido, y pues igual de gratificante que el Angliru. Hay discrepancia de opinión, yo pienso que el Angliru es el más complicado y mi compañero Pedro dice que el Espraere ha sido lo más exigente que él se ha encontrado, pero bueno, están ahí en el top los dos. Y bueno, el siguiente puerto que nos encontramos al día siguiente pues fue los lagos de Covadonga, que bueno, los lagos de Covadonga, yo creo que eso es un sitio mágico, ¿no? Desde que comienzas el ascenso al puerto, un puerto relativamente fácil, creo que la máxima pendiente que hay es del 15, y ya con lo que traíamos atrás, pues tampoco nos ha supuesto mayor esfuerzo. Hemos ido disfrutando desde el minuto uno porque, como decía, pues pasas por el santuario, estás entre vegetación, y a medida que vas ascendiendo tienes unas vistas más bonitas, aunque inclusive a nosotros nos cogió la niebla, ¿no? Pero también el disfrutar de la niebla y disfrutar de, no sé, me parecía que era aún más épico, ¿no? Esa subida, no sé, fue algo muy especial para culminar esta semana tan dura y con tanto sentimiento, ¿no? Porque de verdad, pues por todo el proyecto que hicimos de Jerez a Roma, hemos ido a muchos hospitales, hemos visitado a muchos pequeños con fibrosis quística, hemos conocido muchas historias de enfermos de fibrosis quística, y hemos tenido, pues puedo decir que casi la totalidad de los momentos de ascenso a estos puertos, tiempo para pensar en ello, para pues bueno, en esta ocasión han sido ellos los que nos han dado fuerza a nosotros para tirar para arriba. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, y ya pues el siguiente puerto que nos encontramos, Monte Oiz, y vamos a seguir haciendo kilómetros para que ellos vivan. Muchísimas gracias a todos.
Grandes, grandes gestas de nuestro amigo y compañero Juan, que en una bicicleta plegable de tres velocidades se suben los puertos míticos de España. Esto es realmente para quitarse el sombrero, y todo por la fibrosis quística.
Yo creo que de esta semana no lo va a superar, esto ya es insuperable.
O sea. Insuperable. Estamos, de todas maneras, estamos deseando que llegue la siguiente entrega también para ver esas gestas, es que esas gestas, en esas condiciones y por la causa que es, chapó. Chapó por Juan, la verdad es que sí. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, don Francisco de Casa. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Don Francisco Fran, igualmente, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
De acuerdo.
Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.